Queridos oyentes de Pax Radio, bienvenidos a su programa Toques, de hoy lunes 23 de marzo del 2009. En la primera lectura, las palabras del libro de Isaías, que son puestas en la boca del Señor. Mirad, que voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Nos recuerdan que la esperanza en Dios hará cambiar las cosas. ¿Pero cuáles son los cambios que yo deseo? ¿Te parece que son como las que desea Dios? Señor, que aquí en la tierra se haga tu santa voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Transcurridos los dos días, Jesús partió hacia Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no goza de prestigio en su propio pueblo. Pero cuando llegó, los galileos lo recibieron bien, porque habían visto todo lo que había hecho en Jerusalén. Durante la Pascua, ellos también, en efecto, habían ido a la fiesta. Y fue otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había ahí un funcionario real, que tenía a su hijo enfermo en Cafarnaún. Cuando supo que Jesús había llegado de Judea y se encontraba en Galilea, fue a verlo y le suplicó que bajara a curar a su hijo moribundo. Jesús le dijo: si no ven signos y prodigios, ustedes no creen. El funcionario le respondió: Señor, baja antes que mi hijo se muera. Vuelve a tu casa, tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó en la palabra que Jesús le había dicho y se puso en camino. Mientras descendía, le salieron al encuentro sus servidores y le anunciaron que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora se había sentido mejor. Ayer, a la 1:00 p.m, se le fue la fiebre, le respondieron. El padre recordó que era la misma hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y entonces creyó él y toda su familia. Este fue el segundo signo que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Es palabra de Dios. El poder de sanar de Jesús parecía ser activado solamente por la fe. Con la fe del funcionario real, posiblemente perteneciente a un grupo hostil a él. Jesús sanó al hijo a kilómetros de distancia. En el misterio de convertir el agua en vino en las bodas de Caná, había dicho que aún no ha llegado mi hora. Esas palabras adquieren un nuevo sentido cuando sana a este joven. La oración es propiamente sanadora, pues es el punto de contacto con lo divino en la creación, en Jesús y en el Espíritu Santo. Nuestra fe en la oración activa esta energía de Jesús, la que fortalece y sana nuestros espíritus. La fe mueve montañas, mueve personas, mueve proyectos de esperanza, mueve buenas acciones, mueve esfuerzos para superar todo lo que tenga de enfermedad a su alrededor. El signo y milagro que hace Jesús, curando el hijo de aquel funcionario político pagano, manifiesta que se paseaba por el medio de la vida, del corazón de la ciudad, sembrando el bien sin prepotencia. Él no paseaba su bondad como un nuevo rico que exhibe el último modelo de coche acabado de estrenar. Lo hacía porque le salía muy de adentro, de allá donde su espíritu lo hacía vivir. Una lección que se desprende: pasamos por el mundo haciendo el bien, y hagamos lo bueno y bonito, nosotros creemos que no curaremos enfermos, y que quizás solo podamos impedir que las enfermedades morales, personales y públicas sigan desperdiciando su metástasis. Me parece, lo siento, y desearía que usted lo agarrara. El amor está actuando en su espíritu. Es cuaresma, y por mucho que le falte, nos falta el cielo. Ha llenado su corazón de ternura y bondad. Dígalo y hágalo en el nombre de Jesús, ante tal o cual enfermedad. A ver si no le va a resultar. Cuente con su ángel y a las puertas de la Anunciación. Todo es posible para Dios. Pero tiene que haber un corazón que responda con esa fe de castaña si quiere, pero es mi fe. Que a su alrededor ya siente el gozo de la Pascua, el ser amado o amada dulcemente, con toda la misericordia de Dios nuestro Padre. Ya sé que me he alargado un poquito, y le confieso que me cuesta salirme de esta nota. Sé todo lo sencillas y humildes que aparecen estas palabras, pero no sus consecuencias. Con su silencio y su amor, con su silencio y responsabilidad, con su silencio y sus dones, con su silencio y su vida que es de eternidad, todo lo puede con, en y por Jesús. Una sugerencia que a lo mejor le sirve: entre en la página y coja al padre Raniero Guantalamesa en su segunda prédica de Cuaresma a la Curia y a la Casa Pontificia, La Ley del Espíritu que da vida. Para que la sea más fácil, se la pongo al final de esta nota. Decía San Agustín que el mal adelanta cuando dejamos de hacer el bien, una cosa tan elemental y que no acabamos de hacernos lo propio, y nos perdemos de vista el aviso de Jesús: solo creéis cuando veis milagros y prodigios. El gran milagro de nuestra fe es no perder la esperanza. Y usted, en su corazón, está preñado de ella y del gozo de ser. Está llamado a la santidad y al milagro de la Pascua. Nuestro Señor nos va guiando hacia su Pascua para que, llenos de esperanza, sintamos el gozo de ser llamados a la construcción del reino de Cristo, llevando por la Iglesia el amor a los sacramentos e invitando a la reconciliación y a la Eucaristía. Hemos de pasar por el gozo del perdón y llenar estos días santos de ayuno y oración íntima. En la misa de hoy aparece la primera lectura de Isaías, en que el Señor dice que va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Uno se dice: no es verdad, Isaías es un iluso, un engañador quizá. ¿Por qué podría creer él mismo sus palabras? ¿No vivimos en un cielo nuevo y una tierra nueva? Quien lo diga es mentiroso, pertinaz. Al contrario, cada día el cielo es más viejo y la tierra más hastiada y cargosa, si cabe. ¿Cómo nos dices estas cosas? ¿Quieres que nos recluyamos en un corralito de mentira y mentecatez? Desconociendo de manera tan burda quiénes somos de verdad y cómo es el mundo. Estas palabras serían de alguien que ha perdido por completo la esperanza, pero las lecturas de hoy, una vez más, son una llamada plena a la esperanza. Lecturas que se encuadran en un acto asombroso de acción de gracias, porque eso que nos indica Isaías no es una realidad tangible, sino una promesa, lo que está viniendo, que ya comienza a crecer en nosotros, queriéndonos hacer actores principales de eso que viene. Y no que saquemos de nuestras propias fuerzas el mirar el fastidio de lo que somos y de quién es del mundo. Mirad eso que decís, ¿por qué no tenéis esperanza? Es asedero, lo imposible es posible. ¿Cómo? ¿Me lo tendré que dar yo a mí mismo? ¿Me lo darás tú? No, es fruto de un encuentro y de una súplica. ¿El encuentro con quién? Con los hacedores de las varias esperanzas, de las ideologías, de los engaños fumantes, del derroche sexual, buscador de placeres continuados, del encuentro por fin con el dinero y el poder. Pues no, fruto del encuentro con esa singular persona que se llama Jesús. Encuentro vivo en la carne. El funcionario real oyó de él y corrió a él. Había perdido toda esperanza, pero le quedaba aún un resto de inconformismo. No quería aceptar la muerte de su niño. Y corrió Jesús en el puro anhelo. ¿Qué buscaba? Lo imposible, la vida de su hijo. Como si no murieran injustamente cada día miles de niños, envueltos también en la desesperanza. Se acercó a Jesús. ¿Qué le pide? lo que le preocupa en lo más íntimo de sí. ¿Es que tiene alguna esperanza? ¿Hay alguna probabilidad de la curación de su hijo? Todas esas maneras las tiene ya perdidas, pero Jesús es para él una esperanza, última, definitiva esperanza. ¿Por qué? Porque le ha oído, seguramente, signos y prodigios. ¿Por qué no también con mi hijo, Señor? Baja antes de que se me muera mi niño. No tiene más dentro de sí. El mundo se le cierra con esa muerte. Ya no cabría la esperanza en su vida, solo la negrura de vivir cotidiano en la mentira y en la mentecastez, que él, por su posición social, conoce bien. Insiste, baja, anda, tu hijo está curado. ¿Pero cómo? ¿Curado a distancia? ¿Curado por internet? Curioso. Y ahora viene el punto clave. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Una vez más, el punto clave está en ese creer que acepta hasta lo imposible, lo incontrolable, lo que de primeras no tendría ni pies ni cabeza, lo que hace hervir en nosotros la esperanza. Bajó y vio. A la misma hora, su niño quedó curado. ¿No es una historia que nos llena de asombro? Cree y la esperanza se hace realidad en tu vida. Ahora sí, el mirad de Isaías tiene espesor. Vaya por delante toda la invitación a creer en la cuenta, todo el poder de Dios que llena cada corazón del creyente para llenar todos los corazones que el cielo nos ponga cerquita al nuestro. Esto es imposible. Para Dios que nos ama, no. Esta nota es muy hermosa y es para usted. Ser discípulo de Cristo no es un juego de niños, sino una formidable aventura que pide mucha madurez. Porque no es fácil saber amar a todo el mundo sin excluir los enemigos, preferir ser justo y honesto, qué rico. No desentendido del hermano necesitado, mantener la esperanza a pesar de las dificultades. No es nada fácil ser así. No es extraño que a veces podamos pensar que es imposible. Aquello que es imposible a los hombres es posible para Dios, le responde Jesús. Efectivamente, nosotros solo no podemos. Pero Jesucristo se ha hecho hombre para que esto fuera posible. No siempre somos conscientes porque a menudo entendemos la salvación de una manera restrictiva e incompleta. ¿Qué significa que Jesucristo nos ha salvado? Que al llegar al término de nuestra vida, Dios Padre nos acogerá a su casa y nos hará felices por toda la eternidad. Este don no es fruto de nuestro esfuerzo, sino que es un regalo gratuito. Nos salvaremos. No pasó por nuestros méritos, totalmente insuficientes, sino porque Dios es bueno y misericordioso. Entraremos al cielo gracias a Jesús. Por esto debemos ser consistentes que Jesús es el don más grande que Dios ha hecho a la humanidad. Pero la fuerza de salvación de Jesús no queda agotada por el hecho de habernos ganado el cielo. Su salvación también tiene efectos aquí en la tierra. Nos da la posibilidad de poder vivir según el Evangelio, es decir, nos permite de poder ser aquello que humanamente es imposible, otro Cristo. Ser salvado por Jesús significa que nos da la fuerza para superar nuestros egoísmos y vivir amando, la fuerza para mantener la paz al corazón, sea el que sea la situación que nos toque vivir. Significa que nos da la capacidad de superar todas las presiones externas e internas. Que quienes quieren impedir que nuestra vida sea una reproducción de la de aquel que dejó un rastro en la bondad de Dios por allá donde pasó. Resumiendo, sentirse salvado significa reconocer que somos pecadores, pero pecadores perdonados y llamados a ser un nuevo Jesús, un Espíritu de Dios encarnado, que reproduce la vida de Cristo y esparce su amor por todas partes. Para conseguirlo, solo necesitamos una cosa, reconocer nuestra impotencia y pedir humildemente la ayuda del Señor. Nada más. planeta hambriento. El Papa señalaba todos los recursos que África tiene, Angola, para poder hacer frente al hambre, Perú, América Latina. Hay un montaje de un libro llamado Hungry Planet. El autor, Peter Mansell, hace un ejercicio aparentemente sencillo: fotografiar a 30 familias de 24 países con la comida que consumen en una semana, y añade el presupuesto en dólares de lo que comen y a la vez nos muestra el modelo familiar de cada lugar. El orden. El text, Estados Unidos, Nepal. No se necesita mucho para caer en la cuenta que nuestro heterogéneo planeta es un mundo terriblemente injusto. Mire los costos. Jesucristo es el Señor. Notas del año paulino. El Papa Pío XII cayó gravemente enfermo en el año 1954. Todo el mundo estaba pendiente de la última noticia. Contra todo pronóstico, curó y se supo la causa. ¿Un milagro? Probablemente. A un cardenal y a algún otro de los que le asistían, le dijo confidencialmente el enfermo, casi moribundo: «He visto al Señor». Se coló la noticia por algún imprudente, pero todo el mundo quedó edificadísimo, aunque nada extrañado, porque Pío XII era un gigante de la santidad. El caso es que, visto el Señor en aparición personal, el Papa pudo seguir 4 años más, asombrando al mundo con su saber y su virtud excepcional. ¿A qué viene el comenzar hoy con este recuerdo? ¿Puede darnos envidia, aunque sea envidia santa, un hecho semejante? ¿Nos gustaría ver al Señor? No nos hace ninguna falta. Además, aunque se vea al Señor que se aparece, no es capaz de verlo y distinguirlo, sino quien lo lleva dentro por la fe y el amor. Para lo que hoy queremos decir, arrancamos de las palabras de Pablo cuando nos dice: «Mi vivir es Cristo», o estas otras: «Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí». Y si nos parece poco, acudimos a otras igual de bellas y profundas: Cristo habita por la fe en sus corazones. Cristo está en ustedes, porque están muertos y su vida está escondida con Cristo en Dios, pues Cristo es su vida. Vaya lujo de expresiones, a cual más sublime, con que Pablo nos habla de la mística cristiana. Todas ellas se reducen a una misma y única verdad: Cristo es mi vida. Yo vivo solo y exclusivamente por Cristo. Cristo y yo no somos más que uno. Y no me busquen a mí porque no me encontrarán, porque mi lugar darán con Cristo y con nadie más. Nadie diga que esto son exageraciones. Al revés, son maneras pobres de hablar ante la realidad de lo que nos quiere decir Pablo. Pues él mismo es incapaz de expresarse como querría hacerlo. Empecemos por lo de los filipenses. Mi vivir es Cristo. Si lo analizamos, habremos de traducirlo así: mi pensar, mi sentir, mi querer, mi trabajar, mi respirar, mi comer, mi dormir, mi descansar, mi actuar desde la mañana hasta la noche, es Cristo y solo Cristo, porque no tengo más que una vida, que es la de Cristo Jesús. Y sigue diciendo Pablo: el morir va a ser para mí la enorme ganancia, pues al no tener otra vida que la de Cristo, con Cristo y metido con Él, voy a estar siempre con su misma dicha y gloria. No menos atrevida es la expresión de a los Gálatas: vivo yo, pero ya no soy yo quien vive, pues es Cristo quien vive en mí. Pablo se refería al Pablo judío y fariseo, esclavo de la ley de Moisés y ufano de la trasnochada circuncisión. Todo aquello quedó atrás después del bautismo. Ahora ya no vivía en Pablo más que Cristo. El Pablo anterior al bautizado había desaparecido para siempre. Solo que Pablo no se queda en esta realidad, avanza mucho más y con el yo que emplea, ahora mira al yo de todo cristiano, al yo universal, al yo de todo bautizado. Por eso añade: esta vida de ahora la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo a la muerte por mí. Al decir Pablo esta vida de ahora, se refiere a la vida natural, la física sobre la tierra, la de este tiempo, la de cada día, y con ello nos traza un programa de grandeza sin igual. Fe, fe inmensa en Jesucristo, fe que lleva a hacer todo por Jesucristo y con Jesucristo. Con el bautismo, el cristiano se ha entregado del todo a Cristo, y a quien cree y confiesa como Hijo verdadero de Dios. Y su fe no es una fe muerta, es una fe tan generosa que quiere corresponder a la donación que Cristo hizo por él. El cristiano, se dice, con la pregunta comprometedora de Ignacio de Loyola, ¿así me amó Cristo? ¿Hasta entregarse a la muerte de cruz por mí? Entonces, ¿qué he hecho yo por Cristo? ¿Qué hago yo por Cristo? ¿Qué he de hacer yo por Cristo? La generosidad para con Cristo va a ser una característica del cristiano, que se dice asombrado delante de Cristo clavado en la cruz. Todo esto es por mí, todo esto por mí. Un paso más y analizamos lo de Efesios. Cristo habita por la fe en sus corazones para que arraigados en el amor puedan comprender, con todos los santos, la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Aquí nos perdemos. A ese Cristo no lo vemos allá arriba en las alturas, sino que lo llevamos dentro, invadiendo lo más profundo de nuestro ser, hecho una cosa con el bautizado. Para alcanzar este conocimiento de Cristo, no bastan ni valen estudios académicos. Es el Espíritu Santo, solo a quien da a conocer el misterio insondable que se encierra en el alma del bautizado. Aquella niñita de la primera comunión, con la manito en el pecho, lo expresa mejor que un doctor de la universidad. A Jesús lo tengo aquí y lo quiero tanto, tanto, tanto. En Cristo Jesús se da un amor inimaginable a Dios su Padre en el Espíritu Santo, y un amor inimaginable también a todos los hombres sus hermanos. El amor inmenso de Cristo abarca límites imposibles de medir, dice Pablo a los Efesios. Más alto que el amor de Cristo, nada. Más profundo que el amor de Cristo, nada. Más ancho que el amor de Cristo, nada. Más largo que el amor de Cristo, nada. Quien llega a conocer este amor de Cristo y a corresponder un tanto amor ha llegado a la perfección más grande que se puede aspirar de un cristiano. Teresa de Lisieux, Teresa del Niño Jesús, lo expresaba con el rostro encendido. Quiero amar a Jesús con locura, como no lo han amado nunca antes. Hoy se habla mucho de la mística. Todas las ideologías del mundo se basan en una mística más o menos valedera. Entendemos por mística una ideología, una ilusión, algo que arrastra impetuosamente a arrastrarlo todo, hasta lo más arriesgado, hasta la vida, a fin de alcanzar un ideal. Pero por clases de mística que se den en el mundo, no ha habido mística comparable con la que suscita Jesucristo, por el que tantos hombres y tantas mujeres se han abrazado con toda clase de heroísmos. ¿Qué tiene de especial Jesucristo? Todos lo sabemos muy bien. El cardenal Bertone visitó a los heridos y confortó a los familiares. El secretario de Estado Vaticano, Tarcisio Bertone, visitó hoy a los 89 jóvenes que resultaron ayer heridos en la avalancha a la entrada del estadio de Luanda y confortó a la familia de una de las dos muchachas muertas, a la vez que rezó ante los cadáveres, informó el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi. Bertone acudió al hospital María Pía de la ciudad angoleña acompañado del sustituto de la Secretaría de Estado Fernando Filoni, el nuncio en Angola Giovanni Angelo Bellucci y el arzobispo de Luanda Damiao Antonio Franklin. Le deseo un feliz día con mucha sanación en su cuerpo y en su alma. Jesús nos ama.